Fecha desconocida. El tema de esta noche es la promesa cumplida. Ahora, aquí estamos reunidos, y me atrevería a decir que si le preguntara a alguien aquí, incluyéndome a mí, el orador, ¿somos realmente conocidos en el mundo? Creo que todos admitiríamos, solo ante un círculo muy pequeño, nuestros parientes, y entonces podríamos pensar en aquellos que han sido tan publicitados en todo el mundo a lo largo de los siglos. Y podrías pensar que no eres realmente conocido, que nunca se menciona nada sobre ti en ningún libro jamás escrito. Pero quiero decirte que el mejor libro jamás escrito trata sobre ti. La Biblia es tu biografía. También es tu autobiografía, porque tú la inspiraste. Eres tú quien lo dictó y todo se trata de ti, cada palabra que contiene. Viniste aquí con un propósito, y solo un propósito, para cumplirlo. Viniste al mundo para cumplir tu propia profecía. Entonces, eres mucho más conocido que nadie en este mundo, porque cuando hablamos del hombre exterior, se desvanece y sus pequeños logros, pero tu logro es bajar al mundo y conquistarlo, y realmente levantarte de la tumba y regresar al ser que eras, solo mejorado por tu victoria sobre la muerte. Eso es lo que realmente eres. Ahora bien, no me lo estoy inventando. Os digo lo que sé, porque he tenido la experiencia. No estoy solo. La Biblia es mi biografía, porque la he cumplido. Es tu biografía, y si aún no la has cumplido, lo harás. Esa es la historia de las Escrituras. Aquel de quien se habla en las Escrituras, dijo, todas las promesas de las Escrituras encuentran su sí en él. Podrías pensar que esto se refiere a alguien distinto a ti que vivió hace 2000 años. Se dice de él, está vestido con un manto de sangre, y el nombre con el que se le llama es la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros, Juan 1:14, no nacido de sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. Juan 1:13. La Biblia habla de dos nacimientos en el mundo. Está contado de la manera más gloriosa. Pablo lo cuenta en el libro de Gálatas. Pero volveremos a la promesa tal como la encontramos en Génesis, porque esta es la promesa básica de las Escrituras, una promesa hecha a Abraham. Ahora, la palabra Abraham significa el padre de las multitudes, él era viejo. Esta es la historia, tenía 100 años y no tenía heredero, aunque tenía un hijo, y el hijo se llamaba Ismael. Se decía de Ismael que era un asno salvaje, su mano estaba contra todos, y la mano de todos contra él. Pero él nació de una esclava, Agar, en la casa de Sara. Sara era estéril, tenía 90 años y cesó de tener ella según la costumbre de las mujeres, Génesis 18:11, teniendo 90 años de edad, y Abraham tenía 100, y no hubo descendencia de esa unión. La palabra Sara significa princesa. Y rogaron al Señor por un heredero, no uno nacido de un esclavo, y el Señor concedió su oración, y dijo, tendrás un hijo, y el hijo será el heredero, y llamará su nombre Isaac. Isaac significa él se ríe. Pero se reían ante la sola idea de que a su edad podrían tener un hijo. Y luego se hizo la pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14, y Abraham respondió, no. Abraham creía que todo era posible para Dios. A la hora señalada nació el niño, y lo llamaron mientras el ángel decía, llámalo Isaac, se ríe. Esa es la historia. Ahora la historia, como se nos explica en el libro de Gálatas, que se considera el libro más antiguo escrito en el Nuevo Testamento, fue escrito 20 y tantos años antes del evangelio más antiguo, Marcos. Y en este él cuenta la historia. La promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. No dice descendencia, refiriéndose a muchos, sino refiriéndose a uno, y a vuestra descendencia, que es Cristo. Gálatas 3:16. Lo dice claramente, descendiente. La descendencia prometida es Cristo, y fue prometida a Abraham. Luego afirma, esto es una alegoría, Gálatas 4:24, mientras continúa explicando la historia del nacimiento. Dijo que Abraham dio a luz un hijo. Tenemos un solo hijo, la descendencia, que es Cristo. Habla ahora de dos hijos, uno nacido de Agar, al que compara con la actual Jerusalén, y ese hijo nació de abajo, vino otro hijo, nacido de una mujer libre y nacido de arriba. La que nace de la esclavitud trae a sus hijos a la esclavitud y es esclava con ellos, y la que nace de arriba nace de nuestra madre, Jerusalén, nace en libertad. Y nuevamente afirma que se trata de una alegoría. Después de haberlo experimentado, puedo contarles una historia. Tú y yo nacemos de Agar, Ismael, como van las vestiduras de carne. Todas estas vestiduras de carne y hueso son los hijos de Agar, nacidos en esclavitud. Estás esclavizado por los cuerpos que vistes. Se nos dice en las Escrituras, irán a una tierra y serán peregrinos allí. Serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Luego, después, saldrán con grandes posesiones. 400 no son 400 años como los medimos según el calendario. Estamos hablando ahora del gran misterio de las Escrituras. Cada número tiene un significado simbólico. 400 es simplemente el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo. Esa letra es Tav, la letra número 22. Tienen otras 5 letras, pero son repeticiones de 5 de las 22 originales. La letra número 22 es la última letra. Su valor numérico es 400, su símbolo es el de una cruz. Entonces, mientras usemos la cruz, esta carga se llama forma humana, indicando el cuerpo físico. Estamos oprimidos en este mundo. Estamos esclavizados por la cruz que llevamos. Cuando salgamos, recibiremos grandes posesiones, nos dice Pablo en el cuarto capítulo del libro de Romanos. La posesión que es nuestra es el mundo mismo. No es una pequeña sección del mundo, el mundo que heredaremos cuando salgamos de esta tribulación. Recibimos la promesa y hay una diferencia entre recibir la promesa y recibir lo prometido. Al recibir la promesa somos declarados herederos, al recibir lo prometido, lo aceptaremos y recibiremos y obtendremos nuestra herencia. Entre recibir la promesa y recibir lo prometido, para que realmente obtengamos la herencia, se encuentra la gran tribulación de los 400 años. Cuando se trata de la obtención real de la promesa, sin previo aviso, de repente llegas a tu herencia. Y entras en tu herencia por el segundo nacimiento. Naciste de arriba. Nacida de la Jerusalén de lo alto, que es nuestra madre. En el Salmo 87 se dice, el Señor escogió a Sión. Sión es su perfecta morada. Salmo 87. La palabra Jerusalén, la palabra Sión, la palabra Belén, la palabra ciudad de David y la palabra ciudad de Dios son términos sinónimos. En este Salmo 87 se dice, el Señor registra como registra a los pueblos, y el Señor dijo, este y aquel nacieron aquí, y este nació allí. ¿Nació dónde? Nacido arriba. Si comparo, ahora, esto de arriba con una mente infinita, y tú y yo somos células cerebrales en la mente del soñador, cada célula tiene que nacer. Y debido a que es uno con el soñador, cada célula que se despliega y explota es el soñador mismo. Él simplemente está dando nacimiento a su propio ser. Y tú eres ese ser. Así que, lejos de ser un desconocido, tienes la biografía más grande del mundo. La Biblia, el libro más popular del mundo, no lo mencionan cuando hablan semana tras semana de los libros populares, ponen en lo más alto de la lista el libro de ficción que más se vende, o el de no ficción, y palidecerían hasta la insignificancia en cuanto a la venta de tu biografía. Tu biografía ha sido traducida a más de 1200 idiomas, más o menos. Si tomamos todos los bestsellers juntos, palidecerán hasta tornarse insignificantes en lo que respecta a la venta de nuestra biografía, porque su biografía es la Biblia. He venido a cumplir la escritura. ver Mateo 5:17, la escritura debe cumplirse en mi punto, Marcos 14:49, RV. Y, luego, comenzando por Moisés y la ley, y todos los profetas, con todos los salmos, les interpretó todas las escrituras y todo lo concerniente a él. Y luego dijo, en el volumen del libro está escrito de mi punto, Hebreos 10:7, todo se trata de mí. No tengo otro libro. Luego viene el cumplimiento de la promesa, y la promesa es, tendrás un hijo, llamado Isaac. Es como decir, nómbralo, él se ríe. Bueno, no puedo expresar la emoción que te espera cuando aparezca ese niño, a pesar de tu edad, a pesar de tu aparente esterilidad, de repente aparece el niño. Otros lo encuentran. Lo sostienes en tus brazos y, en el estado de ánimo más entrañable que te posee, miras el rostro de este maravilloso bebé y dices, ¿cómo está mi amor? Estallará en la sonrisa más celestial, él se ríe. Bueno, ese es Isaac. Entonces sabrás quién es realmente Abraham. Es el hijo de Abraham en su vejez. Yo tenía solo 50 años cuando sucedió y todavía podría haber engendrado un hijo, pero había estado atravesando tribulaciones durante miles de años. Llegué al final del viaje, y el viaje dura miles de años, por implicación, 6000 años, si lees las escrituras cuidadosamente. ¿Por qué cuando le preguntaron, Pedro dijo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo ha continuado como desde el principio del mundo. 2 Pedro 3:4, y entonces Pedro respondió que estas maravillas vendrán, pero no saben que un día del Señor equivale a 1000 años. 1000 años aquí no es más que un día del Señor. 2 Pedro 3:8, entonces, hagamos al hombre, Génesis 1:26, ¿en qué día? Ah, el sexto día. Así que lleva 6000 años viajando. De hecho, bajaste y anexaste estos cuerpos llamados hombres. Nunca fuiste estos cuerpos. Estas son prendas que usas y estás esclavizado por la prenda que usas. Sin embargo, solo cuando entras en estas vestiduras, las penetras y anexas el cerebro de estas vestiduras, podrás entrar en este mundo de muerte. Y al entrar en este mundo de muerte, experimentas la muerte, o no podrías haber muerto. Eres inmortal, eras inmortal. Y vuelves a tu inmortalidad. No puedes morir. Aunque parezcas morir, no puedes morir, te lo aseguro. Mi padre y mi madre están tan vivos para mí hoy como lo estaban antes de partir de este mundo. Mi hermano Lawrence, que participó en el drama del hallazgo del niño, partió hace 4 años, para mí está igual de vivo, solo que es joven. Tenía 62 años cuando partió. Cuando conozco a Lawrence ahora, es joven. Y, curiosamente, toda la inteligencia de mi hermano, era médico. No se pierde nada. Pero ahora es joven, tiene 20 y tantos años, él sabe lo que pasó, y profeticé con él, Lawrence, serás el próximo miembro de nuestra pequeña familia en tener la experiencia, porque lo encontraste. Mis otros 2 hermanos se rieron cuando dijiste, es el bebé de Neville, y lo encontraste en ese drama. Interpretaste el papel de Simón. Oh, Dios. Déjame ahora partir conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, Lucas 2:30, y ahora tienes derecho a recibirla desarrollándose dentro de ti. Todo el mundo en todo el mundo lo tendrá. Nadie fallará. No me importa lo que hayas hecho en este mundo. No me importa lo que estés planeando hacer, podría ser el acto más desagradable del mundo. Eres mi hermano antes de que el mundo fuera. Efesios 1:4, tú eras el Hijo de Dios antes que el mundo existiera. Y te dirigieron a ti como su hijo y te dijeron que bajarías a este mundo y morirías. ¿Qué? Como los hombres. Salmo 82 horas y 7 minutos, si mueres como hombres, entonces no habría tenido ningún significado si fueras un hombre cuando se dirigieran a ti. Evidentemente, si soy hombre y los hombres mueren, ¿Por qué me dices que moriré como un hombre si soy hombre cuando te diriges a mí? Pero yo no era un hombre y tú no eras un hombre. Vosotros erais hijos de Dios. Todos fuisteis hijos de Dios, y solo mediante el acto de la crucifixión seremos exaltados a Dios. Por la crucifixión, los hijos se convierten en padre. Si no estuviera crucificado sobre el hombre, indicando el cuerpo físico con los brazos extendidos, es una cruz. No pude ser elevado a la exaltación del Padre. Y como al final solo existe Dios Padre, todos tienen que ser elevados a Dios Padre. Entonces, la promesa ya ha llegado a su clímax, pero se está cumpliendo. Si pudiera hacer llegar esta idea a todo el vasto mundo que me escuchara. Piense en un drama que realmente está sucediendo y escrito en modo imperativo pasivo, una orden que debe realizarse de manera absoluta y continua, sin ninguna referencia a que esté completo o incompleto. Está ocurriendo. El telón no baja. Siempre está ocurriendo, sin referencia alguna a su posición en el tiempo, ya sea 1971 el año 1 o el año 3000. Siempre está ocurriendo. No hay referencia a su posición en el tiempo, ni a su duración o repetición. Así, en 1959 el drama se repitió. ¿Dónde? En mí. ¿Qué drama? El registrado en las escrituras en el siglo I. ¿Cuántas veces ocurrió? Solo puedo creer que debe haber ocurrido innumerables veces en ese intervalo, porque hay miles de millones de nosotros por despertar, y no puedo concebir ni por un momento que haya largos intervalos entre momentos para que todos despierten. Pero no todos cuentan la historia. El único que lo cuenta es el que es llamado, y luego enviado. Lo envían con un propósito, quitarle los percebes a la maravillosa historia. En realidad, la religión organizada simplemente está varada. Está estancado en la forma y en los intereses creados. Tienen tantas cosas de que ocuparse en el mundo de César que no hay tiempo para contar la historia. Entonces, de vez en cuando él llama a alguien que está a punto de tener la experiencia. Ahora serás enviado al mundo para contarlo. Y todo aquel que es llamado tiene el mismo sentimiento de, no culpa, una sensación de insuficiencia. Moisés dijo, tengo un impedimento del habla. No puedo decirlo, no puedo hablar, él dijo, yo os he enviado. No se ofreció como voluntario, fue reclutado. Cuando llamaron a Pablo, dijo, tengo un aguijón en el costado. Era inadecuado. No se sentía capacitado para contarlo. Y él dijo, mi gracia os basta. Cuando me llamaron y me enviaron, nadie podría haberse sentido más inadecuado que el orador. No había tenido educación formal. No tenía antecedentes sociales, intelectuales, económicos ni nada de esa naturaleza. Lo que sea que tengo hoy, es bastante actual. Mi familia lo logró en esta generación. Lo que me dieron es ahora, no hay un trasfondo de riqueza y, ciertamente, ningún trasfondo social, prominente ni intelectual. Entonces me sentí inadecuado. ¿Cómo diablos podría enfrentarme a una audiencia? Pero no sabía que él vendría, que revelaría en mí lo que los sabios eruditos del mundo no experimentaron. Cuando te enfrentas a los sabios eruditos del mundo, ellos están teorizando, pero tú hablas desde la experiencia. Por lo tanto, no estáis ni siquiera al mismo nivel. No te disculpas porque no están al mismo nivel. Ellos están especulando y tú no estás especulando. Tú cuentas exactamente cómo ha sucedido esto en ti y cómo debe sucederles a ellos. Así que no te excuses ahora, porque nadie podría haber previsto que eso sucedería en mí para darme el valor de hablar, para darme ese sentimiento de idoneidad cuando interiormente me sentía tan inadecuado. Entonces te digo que tienes la mejor biografía del mundo. La Biblia es tu libro. Se trata de ti de principio a fin. Tú eres el Jesucristo de las Escrituras. Tú eres el Señor Dios Jehová de las Escrituras. Y todos estos personajes de las escrituras son fases de tu ser. Abraham, que representa un estado. Todos estos personajes, los discípulos, todos ellos son solo aspectos de vuestro maravilloso ser. Tú eres el Señor Jesucristo. Entonces, él solo habla de dos, el Padre y su Hijo. Jesús es el Padre. Su Hijo es Cristo, y Cristo es David. David es la suma total de la humanidad. Si tomas a todos los seres del mundo, todas sus experiencias, y luego los fusionas en un gran todo, ese tiempo concentrado que representa la historia de la humanidad, personificarlo ahora. Sale como David, y ese es tu hijo. Ese es David, porque David te llamará Padre. Y entonces sabes quién eres. Tú eres Dios Padre. Aunque todavía eres un hombre pequeño, débil con todas las limitaciones de la carne, todavía tienes que representar la debilidad del hombre hasta el final, cuando te lo quitas, el cuerpo. En mi caso, cuando esta cosa, cuerpo, cae, esta noche, mañana por la noche o cualquier otra noche, cuando cae, termino con el drama. Puedo decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. De ahora en adelante está preparada para mí la corona de justicia. 2 Timoteo 4:7, 8, todo esto ha terminado. Lo único que puedo hacer a partir de ahora es contarlo. Lo digo esta noche con fuerza porque no tengo ninguna premonición al respecto, pero les hablo esta noche como si fuera la última vez que me dirigiré a ustedes. No tengo planes para mi futuro. Nota, en este punto hay un error en mi cinta, durante el cual Neville explicó que normalmente hace planes, tanto en Los Ángeles como en San Francisco, para las apariciones del año siguiente, pero no lo hizo este año. No hice planes para el otoño en Los Ángeles este año no lo haré aquí. Les hablo esta noche como si fuera la última vez que me dirigiré a ustedes. No tengo ningún compromiso más allá de esta noche. Salgo mañana por la mañana, regresaré a Los Ángeles con mi esposa y mi hija, y eso es todo. Entonces, podría estar hablando contigo por última vez. No lo sé. Solo sé que he terminado el trabajo. He hecho todo lo que las Escrituras predijeron que el hombre debía hacer. He terminado la obra que me diste que hiciera. Devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, Juan 17:4, 5, porque yo era uno con Dios Padre, y Él me separó, como Él os desprendió, para sus propios fines, y Él realmente nos implantó su palabra en este linaje llamado humanidad, para que lleguemos a ser como Él es. Porque, si bien somos parte de ese maravilloso árbol eterno, participamos de la naturaleza del árbol. Sí. Nuestra sustancia la proporcionaban los árboles, no teníamos vida en nosotros mismos, éramos parte de la vida de ese árbol. Por desprendimiento e incorporación al linaje llamado humanidad, nosotros, el brote injertado, ahora damos el fruto del árbol padre del que fuimos tomados. Y ahora sacamos a luz todo lo de ese árbol padre. Bueno, él era un padre, tengo que dar a luz la paternidad. Para dar a luz la paternidad, debo dar a luz un hijo, porque él fue padre de un hijo. El mismo hijo debe salir cuando empiece a dar el fruto. He dado el fruto. Yo engendré a David, y David me reveló a mí mismo como Dios Padre. Y ahora viene a mi mundo día tras día, escribiéndome las cartas, diciéndome en visiones que me vieron como el ser que sé que soy. Por lo tanto, tiene que suceder tal como se nos dice en las Escrituras. Entonces, lo estoy compartiendo contigo. Todos en este mundo lo tendrán, todos. ¿A qué hora? No puedo decirte. Ese día nadie lo sabe excepto el Padre. El Padre en ti sabe la hora y el día, pero nadie más lo sabe. Os digo que cuando viene, viene como ladrón en la noche, inesperadamente. Viene con una rapidez tan impactante. Entonces, de repente, eres el ser. ¡Y qué asombro! ¡Qué sensación que tú! Y tienes memoria, recordando las debilidades de tu pasado, sabes las cosas que hiciste, cosas de las que te avergüenzas. ¿Qué hombre que camina por esta tierra no se avergüenza de las cosas que ha hecho? Quizás no tuvo el coraje de hacerlos, pero los hizo en sus pensamientos. Deseo tener el coraje. Tal vez no tuvo el coraje, pero aún así albergaba esos pensamientos. Y a pesar de estas debilidades, Dios irrumpe dentro de ti, y la historia de Dios se convierte en tu historia. Aquí hay un estado de ánimo mezclado, sabes que eres incapaz de hacer esas cosas gloriosas y, sin embargo, esas cosas gloriosas escritas en tu biografía ahora las estás experimentando, porque sabes que la historia de la Biblia es tu historia. Entonces, te digo, nadie jamás caminó sobre la faz de esta tierra cuya historia esté escrita en el mundo de César que está cerca de tu biografía. No me importa quién sea. Admiro al gran Lincoln. Tengo su biografía de muchos de los que la escribieron. Escribió la historia de Lincoln, él se vuelve insignificante cuando lo comparas con tu biografía, porque tu biografía es la Biblia. ¿Se puede encontrar una biografía mejor en el mundo que esa? Se trata de ti, escrito en el Salmo 40. Léelo en el Salmo 40, Salmo 40 minutos y 7 segundos, todo lo que se dice en ese libro se trata de mí. Y cuando lo escuchas, no puedes contener tu entusiasmo. Se lo cuentas a toda la congregación y se lo cuentas al mundo, especialmente cuando se desarrolla dentro de ti. Ahora hablas por experiencia. No estás teorizando y de ninguna manera estás especulando. Así, todas las promesas de Dios encuentran su sí, su afirmación en ti. Y aquel de quien se habla está sentado aquí en esta audiencia esta noche, vestido y vestido con un manto de sangre. ¿No estás vestido con un manto de sangre? Pero vosotros no sabéis vuestro nombre, y el nombre con el que él es llamado es la palabra de Dios. Ahora regrese al primer capítulo de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, ahora la palabra se desprende del árbol de la vida. El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Juan 1:14, lo desprende. Dios arranca de su propio ser su Hijo, para que todos lleguen a ser como Él es, y realmente los injerta, como se nos dice en el libro de Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago 1:21 RSV, y, entonces, esa es la palabra, y usted es esa palabra, esa espora que ahora está injertada en ese maravilloso linaje llamado humanidad. Y, ahora, cuando salís, no lleváis fruto de hombre, das el fruto de ese árbol del cual fuiste tomado, y ese era Dios mismo. Y la Biblia te dice el fruto, así que sigues el patrón. Luego toma todo el capítulo 11, que es un himno de alabanza a la fe, y avanza hasta el capítulo 12, y les muestra a estos personajes que no lo recibieron, pero aún así son sostenidos por la fe de la promesa. Y están avanzando hasta ese momento en el tiempo cuando todo se desarrolla dentro de ellos. Él nombra a todos estos maravillosos personajes de las Escrituras que lo tuvieron, que lo aceptaron por fe pero no por obras, porque las obras no pueden producirlo. O lo rechazas o lo crees. Si lo aceptas, entonces queda injertado, y esa maravillosa espora queda injertada solo por tu aceptación con fe. Entonces, ve y cuéntaselo, y sigue contando la misma historia una y otra vez. Entonces será injertado y todo se desarrollará dentro de ti. No puedo decirte nada más maravilloso que decirte quién eres. Puedes pensar que eres el señor Brown o la señora Smith, y eso es encantador. Eres importante en tu propia comunidad en el mundo de César. Pero se desvanece hasta convertirse en nada comparado con el ser que realmente eres. Puede que no tengas ni un centavo esta noche, pero si realmente crees lo que te estoy diciendo, eres mucho más rico por tu herencia en el capítulo 4, el versículo 13 de Romanos dice que heredarás el mundo. Esa es la promesa. No es solo una pequeña herencia, heredarás el mundo entero. Bueno, La palabra traducida mundo no significa solo la tierra, significa eternidad. La misma palabra traducida mundo en el Antiguo Testamento se usa para traducir eternidad. La palabra es olam, él pone olam en la mente del hombre, sin embargo, para que el hombre no pueda descubrir lo que ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11, al final, él entra en su herencia, y esa es el universo, él es dueño de todo, él es dueño de la eternidad. Entonces, ese es el ser glorioso que realmente soy si nadie en la tierra puede pintarlo. No puedes pintar el ser que eres. Podría empezar, y como fracasaría sería miserable, para decirte lo glorioso que eres realmente. Para intentar describir la gloria de tu cuerpo, y es un cuerpo. ¿Puedo decirte? Esto no es una fábula, es un cuerpo vivo, vivo, que es tan completamente correcto, es perfecto. No se puede mejorar la perfección. Como vuestro Padre Celestial es perfecto, vosotros debéis ser perfectos y revestidos de ese cuerpo donde quiera que vayáis, es perfecto, y no levantas un dedo para que así sea. No hay ningún esfuerzo de tu parte. No haces nada. Todo se transforma ante ti y todo es perfecto, todo sobrenaturalmente hermoso. Ese es el ser que eres. Y te detienes en ello. Cuando te vayas a la cama por la noche, piensa en ello, piensa en lo que realmente eres, en contraposición a lo que te dice tu saldo bancario. Eso no es lo que eres. Estás destinado a heredar el mundo, pero hay un intervalo entre recibir la promesa de la herencia y luego tomar posesión de ella. Cuando te dan la promesa, y a todos se nos da la promesa, fuimos declarados herederos. Cuando efectivamente obtenemos la promesa, recibimos nuestra herencia, y esa es la diferencia entre Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo en nosotros es el don universal de Dios. Quiere decir su Hijo sepultado en todos, por tanto, hijos. Ahora, nosotros en Cristo es cuando el individuo sale y el individuo se incorpora al único cuerpo, como les dijo en el capítulo 4 de Efesios, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:4-6, si Él está sobre todo, Él es trascendente. Si está en todos, es omnipresente. Y si está en todos, es inminente. No puedo girar hacia ningún lugar para tocarlo, porque Él es inminente, Él está en todos. Si Él está a través de todo, Él es omnipresente, por lo tanto está presente, y nunca está tan lejos como para estar siquiera cerca, porque la cercanía implicaría separación, Él no está separado. Él no solo es trascendente, es omnipresente y es inminente, y Él es el ser que estás destinado a ser. A pesar de que tienes un cuerpo, eres omnipresente. No puedes describirlo en términos tridimensionales, no puedes describirlo en el mundo de César, pero ese es el ser que eres. Y estés donde estés, eres perfecto y el mundo es perfecto. Nadie alardeará. Nadie será mejor que el otro, porque todos serán Dios y no se puede trascender a Dios. Todos están destinados a ser Dios. Y no hay nada más que Dios. Ahora bien, esta es la última noche, y puede que sea mi última noche en el sentido literal de la palabra. Permítanos, después del silencio, traer cualquier pregunta que tenga en mente para aclarar la velada o lo que quiera de las últimas 10 conferencias. Ahora entremos en el silencio. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Señora Berrigil, ¿podría explicar el significado del último versículo de Hebreos 11, el capítulo 11, donde dice que no deben perfeccionarse? Neville, ese capítulo 11 llega a su fin en el verso 4 del capítulo 12. Comienza, como saben, con una definición de fe, y luego comienza a tomar a Enos y a los personajes que aún no habían recibido la promesa. Sin embargo, fueron sostenidos por la fe porque todo el capítulo es un himno de alabanza a la fe. pero pase al versículo 4 del capítulo 12. A pesar de no recibir la promesa, permanecieron fieles. Estos personajes son estados de conciencia, no son individuos como nosotros. Estos son estados por los que pasamos. Y a pesar de todas las cosas maravillosas que dijeron los personajes, aún así permanecieron fieles pero no recibieron la promesa. Espero que todos los aquí presentes esta noche vayan a la tumba con fe, incluso si, desde ahora hasta el momento en que dejen el mundo, no experimenten realmente lo que yo he experimentado. Tengo la esperanza de que lo hagas. Entonces serás contado entre los nombrados desde el capítulo 11 hasta el versículo 4 del 12. Permanece fiel aunque no haya estallado. Hay personas de mi clase del sur en Los Ángeles y personas de Nueva York que me escriben contando sus experiencias, pero sé que todos son lo suficientemente humanos como para querer escribirme y contarme lo que les ha sucedido. Muchos de ellos han tenido maravillosos atisbos de la palabra, maravillosos presagios. No es la palabra verdadera, pero es un maravilloso presagio que debería llegar en un futuro no muy lejano. No es la palabra, pero es un presagio maravilloso. Muchos de ellos lo están pasando. Entonces, solo les pido a todos que permanezcan fieles como los mencionados en el versículo 11 y en el versículo 4 del 12. Permanecieron fieles, aunque aún no habían recibido la promesa. La promesa es el niño. Ese es el comienzo de todas las promesas: te daré un hijo que será tu heredero, y el heredero nacido en tu casa, que ahora es hijo del esclavo, no será tu heredero. Tendrás tu propio heredero cuando Sara conciba y tenga un hijo. Y Sara se rió, pero Abraham también se rió, pero no fue criticado. Sara fue criticada. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? Cuando obviamente se afirma que Abraham también se rió. Parece ridículo si lo tomamos en el sentido literal, en el sentido secular. Era un hombre viejo, de 100 años, y Sara era una mujer anciana, de 90 años. El viaje es muy largo y, después de todos estos años, ¿seguiré teniendo el hijo que me prometieron? Ahora nos llega al final del viaje. Ahí es cuando se trata de todos. Cuando llega el niño, es el final del viaje. La palabra telo significa fin. Significa, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto se define a partir de la palabra telos, que significa fin. Cuando llegas al final, nace el niño. Había llegado al final y, curiosamente, tenía 100 años. Y 100 es op y op es la nuca. Ese es el símbolo del número 100, justo en la parte posterior de la cabeza, exactamente donde encuentras que comienza la vibración y sientes que toda tu cabeza se deshace como en un terremoto. Y es de aquí de donde sales. Y tienes 100 años, y 100 es el valor numérico de la letra op, la parte posterior de la cabeza. ¿Hay más preguntas? Esta es la última noche, así que aprovéchala al máximo. Pregunta de un caballero, ¿hay alguna forma de acelerar el proceso? Digamos, ¿por buenas obras? Neville, no, señor. Se nos advierte en las Escrituras, no es por buenas obras, es por fe. Como se nos dice en Gálatas, el capítulo 3. O Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntaros solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora termináis por la carne? Gálatas 1:1-3. Entonces, recurrieron al Jesús físico, y lo retrataron como si fueras a una obra de teatro. Puedo ir a una obra de teatro esta noche, y el mismo actor al que matan en el escenario esta noche. Una gran cantidad de jugo de tomate corre por todo su chaleco en forma de sangre. Puedo volver mañana por la noche y ver matar al mismo actor otra vez, y la noche siguiente, hasta que baje el telón. Entonces, fue una representación. No fue algo que realmente ocurrió en un sentido físico, fue retratado. Tuvo lugar en la eternidad. Este drama en realidad está teniendo lugar en la eternidad. Y aquí vivimos en un mundo de sombras. Y los evangelistas no escribían la historia, estaban escribiendo la historia de la salvación cuando escribieron la historia. Solo relataron su propia experiencia. No puedes acelerarlo y, debo decirte, no lo intentes. Sea amable, sea cariñoso, gentil. Son todas las cosas hermosas de este mundo. Le resultará mucho más fácil ser amable, mucho más fácil. Si la gente se diera cuenta de lo fácil que es serlo, bueno, cívico. Cuando vas a un restaurante, ¿por qué debes ser descortés porque te atiende? Sois la misma gente. Entonces están desempeñando el papel de camarero. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? ¿Por qué deben ser tratados como inferiores porque desempeñan el papel de camareros? Respétalos, ellos te respetan. Y, así, todo el vasto mundo, solo sea amable. Si alguna vez tienes dudas, hazlo amoroso y habrás hecho lo correcto. Pero en cuanto a acelerar esto, puedo decirles por experiencia propia que cuando me fui a dormir a esta ciudad en 1959, la noche del 19 de julio, no tenía la menor idea del conocimiento de la promesa de las Escrituras. Solo conocía la ley. Bueno, enseñé la ley desde el día 2 de febrero, cumpleaños de mi esposa, 1933. Lo enseñé porque lo había experimentado. Lo probé y funcionó. Descubrí que si asumía un estado y me mantenía fiel a ese supuesto, bueno, funcionaría. Se cristalizaría en un hecho. Bueno, estaba tan emocionado de que funcionó, empecé a enseñarlo. No tenía la menor idea de esta gloria de la promesa. Me pasó de repente justo en esta ciudad hace 12 años el pasado 20 de julio, y ciertamente no trabajé para ello, porque no lo sabía. Llegó como un disparo salido de la nada. Entonces, ni toda la meditación del mundo va a producirlo. Todas las dietas del mundo no lo producirán. Todas las cosas que hagas no lo producirán, porque fue prometido por Dios, y no depende de nada de lo que uno pueda hacer. El hombre es el poder operante. Cuando se trata de la ley, él tiene que operar la ley, pero cuando se trata de la promesa de Dios, eso se hará realidad, lo creas o no. Stalin puede ser el mayor ateo del mundo, aún así va a demostrar su valía en él. Pero la ley, somos el poder operante. Tenemos que operar la ley. Pero cuando se trata de la promesa de Dios, Dios hizo la promesa, y no había nadie con quien pudiera ponerse de acuerdo cuando juró, así que juró por sí mismo, como se nos dice en Génesis 15:18. No encontrar igual, él no tiene igual, así que cuando llegó al punto de jurar este testimonio. Este pacto, al no encontrar a nadie, juró por sí mismo. Y entonces esa es la promesa que Dios se hizo a sí mismo. Y Dios es fiel. A diferencia del hombre que se extravía y cambia sus amores, Dios no cambia su amor. Léelo en el Salmo 136. Hay 26 versos, y cada verso termina con, tu fiel amor perdura para siempre, tu misericordia perdura para siempre. Salmo 136, última línea de cada verso, 26 veces se repite esa línea. Shakespeare lo dijo tan bellamente en su soneto 116. El amor no es amor que se altera cuando la alteración encuentra. Ahora todos somos culpables de esa violación. Las cosas cambian en nuestro mundo y modificamos lo que llamamos nuestro amor. Envejecen ante nuestros ojos, cuando nosotros que nos enamoramos de su juventud y los amamos entrañablemente, y luego porque envejecen ante nuestros ojos como nosotros ante sus ojos, modificamos lo que llamamos nuestro amor. Eso no es amor. Porque el amor no es amor que se altera cuando la alteración encuentra. Entonces, Dios nunca cambia. Su misericordia perdura para siempre. Léelo en el soneto 116 de Shakespeare. Era un hombre muy, muy capaz. Leemos todas estas cosas maravillosas hoy. Busque primero la fuente en la Biblia y, si no la encuentra allí, vaya a Shakespeare. Todos estos llamados pensamientos originales de los hombres de hoy, todos están plagiados. Sin embargo, al final, todo. El pensamiento más original del mundo. Es plagio divino, porque es todo Dios. Entonces, el pensamiento más original del mundo es solo plagio divino. Cuando lo haces tuyo por creencia, es tuyo. Todo lo que alguna vez he dicho, si realmente lo crees hasta el punto de que, en tus sueños, actúas en consecuencia, es tuyo. No digas que es de Neville, es tuyo. Cuando realmente, en tus sueños, empiezas a pensar de la misma manera con las mismas creencias, las mismas convicciones, eso es tuyo. Cito la Biblia, y sabes qué pasaje estoy citando, pero se vuelve tan parte de ti que sientes como si la hubieras escrito, como si la hubieras dictado. Es parte de ti. Es todo tuyo. ¿Alguna otra pregunta, por favor?